0-3 es el resultado final del Turquía-Italia del día de ayer. Ya el día de ayer, porque en el momento en el que estoy grabando este video podcast, son las 1 y 23 de la madrugada del sábado, día 12 de junio del 2021. En el día del sábado tendremos hasta 3 partidos correspondientes al grupo A y el grupo B de la citada Eurocopa 2021, que se disputa este año porque fue postergada el año pasado por culpa de la pandemia. Así que en realidad el logo que lleva es el de la Euro 2020, pero con este hándicap que tenemos en el sentido literal de la palabra. 0-3 con un total de 24 tiros, 8 entre los 3 palos para los italianos, 3 tiros, 0 tiros a portería para los turcos. La verdad es que yo no había visto, hacía tiempo que no veía un rival tan flojo en un partido inaugural de Eurocopa, y la verdad es que Turquía me ha decepcionado bastante. Pero en contrapartida, Italia me ha parecido mejor de lo que yo me pensaba, con un sistema de juego muy similar al más estilo cruyffista del FC Barcelona, poniendo un ejemplo, no solamente hablando del Barça de Guardiola, sino el Barça de Johan Cruyff. Me recordó bastante a ese Barcelona, salvaguardando las diferencias, pero sí, me gustó el equipo italiano, con un equipo que digo, un plantel de jugadores que saben lo que quieren. Van a por su segunda Eurocopa de su historia, van a hacer historia, no lo sabemos, aún acaba de empezar esto, como quien dice, todavía tenemos que ver al resto de los participantes, tenemos que ver a la máxima favorita como es Francia, tenemos que ver a Alemania, tenemos que ver a Portugal, a los Países Bajos, tenemos que ver a España, tenemos que ver a Inglaterra y a Dinamarca también podríamos incluirla. Pero en cualquier caso, yo sigo diciendo que mis favoritos son, a falta de ver a los demás, Francia, Alemania y, con permiso, de Portugal, que es la actual campeona, Países Bajos e Italia. Estos son mis favoritos. España pues estaría a continuación, pero no creo que España consiga nada. No vamos a tardar mucho en ver a la selección española, a ver qué hace. Tendremos que esperar al lunes 14, pero sigo diciendo, creo que el favorito es Francia, con permiso de Portugal y de Alemania. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver las estadísticas, como ya estamos diciendo, posesión del balón para los italianos 64%, 36% para los turcos, pases 616 para los italianos, 360 para los turcos, precisión de los pases 87% para los italianos, 78% para los turcos, faltas, 8 para los italianos, 10 para los turcos, tarjetas amarillas 2 para los turcos, ninguno para los italianos, tarjetas rojas ninguna para ninguno de los dos equipos. Fueras de juego, 2-4 a favor de los italianos, y corners también, 4-2 para los italianos. Se entiende también, los autores de los goles fueron Meri Demiral en el minuto 53, en propia puerta, Ciro Immobile en el 66, hacía el 2-0, y el Lorenzo Insigne en el 79, hacía el 3-0 definitivo. Para mí, Italia ha presentado unas credenciales bastante serias de cara a ganar su segundo título de su historia en esta Eurocopa. La cronología pues dice todo de sí. Podemos decir claramente que hasta que en la segunda parte empezaron a moverse los goles, podemos decir que no pasó gran cosa. Todo lo que pasó fue prácticamente en la segunda parte, con los cambios de Yusuf Yazici siendo sustituido por Sengiz Under en el minuto 46, y también Italia efectuaría sus propios cambios. Giovanni Di Lorenzo sustituiría a Alessandro Florenzi también en el 46. Luego tenemos el gol en propia puerta de Demiral, después de, bueno, recibir, por no decirlo de otra manera, con el costado un balón que, bueno, venía de las botas de, bueno, del dorsal número 11, creo que era. Vamos a ver, porque se me dan, a veces me dan los nombres, ¿sabes? Pero no voy a tardar en decirlo. De Berardi fue el que inició el pase, que iba dirigido a Gio Immobile, pero que tocó en el jugador turco, metiéndoselo en la propia puerta. ¿Vale? Estamos hablando de, pues, circunstancias que pueden pasar perfectamente. Destacar, bueno, pues que en la segunda parte hubo un penalti, una mano de un jugador de la selección turca, ahora mismo no recuerdo quién fue, pero una mano clarísima, en la que, bueno, la polémica pues estaba servida, hasta el VAR ratificó que no era penalti. El árbitro no tardó en decir no con el gesto, con el dedo, moviéndolo de un lado a otro, cuando en realidad sí era penalti clarísimo. ¿Por qué? Porque el jugador extendió el brazo más allá de su cuerpo, extendió el brazo hacia adelante y el balón tocó en el brazo y de ahí desvió la trayectoria. En lugar de seguir hacia adelante, lo que hizo fue desviarse hacia abajo y luego, bueno, seguir una parábola hacia el suelo y desviarse hacia la derecha. Y eso a mí me pareció penalti. Luego también, una jugada antes, también hubo un posible penalti a favor de los turcos, pero pasó desapercibido, ¿eh? Yo sí creo que no era penalti. Y luego también, minutos antes, otro penalti que tocó en un jugador de Turquía, en un defensa, pero ahí sí el brazo estaba pegado al cuerpo y además estaba doblado. Ahí sí que tocó en el brazo, pero como quien toca el tronco del cuerpo, ¿no? La parte del tronco, ¿no? Ahí sí que podemos decir que no es penalti. Si el brazo está pegado al cuerpo, no se consideraría penalti. Si el brazo está extendido, separado del cuerpo, por supuesto que es penalti. Es que, vamos, lo ven hasta los tontos, por no decir otra cosa. El árbitro dejó mucho que desear, permitió demasiado el juego sin interrupciones. Creo que no se quiso mojar mucho, no quiso complicarse mucho la vida, aunque yo creo que sí que se la complicó. Pero bueno, tampoco influyó en el resultado. El 3-0 fue inapelable. Italia, la verdad es que hizo lo que tenía que hacer y ganó su primer partido, el partido inaugural, el más importante. 3 puntos que dan una cierta ventaja con respecto a sus rivales, porque estamos hablando de una Eurocopa. Es decir, son 3 partidos. 3 partidos y poco más. A partir de aquí, tienes que conseguir como mínimo 6 puntos para poder, quién sabe cómo, de qué manera, clasificarse según los resultados de los contrarios. Pero bueno, si puedes hacer pleno de victorias, mejor. Aparte de que en este formato de Eurocopa, al tener 24 equipos, son 6 grupos de 4 equipos que, de alguna manera, pues claro, los 2 primeros de cada grupo, si concluimos, pues conseguimos, ya saben, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? O sea, 12 equipos. 12 equipos que pasarían a la siguiente fase, a octavos de final, más los 4 mejores terceros. Aquí solamente los 2 peores terceros pasarían, quedarían eliminados. Este sería más o menos el sistema de clasificación, con lo cual es relativamente fácil no quedar último y poder pasar a la siguiente fase, siempre y cuando tus pronósticos del tercer lugar sean los mejores posibles. Es mejor ser primeros y segundos, que te dan acceso a la siguiente ronda seguro, pero bueno, así está hecho el formato de competición, un formato de competición que me parece bastante lamentable, ¿no? Porque hasta ahora la Eurocopa tenía 16 clubes, es decir, 4 grupos de 4 equipos. Y simplemente por eso, porque hay 55 selecciones en Europa oficiales, luego también hay otras tantos que no les dejan ser oficiales, como por ejemplo, pues, yo qué sé, la selección catalana, la selección vasca, o, ¿por qué no?, la selección de Flandes, o, bueno, las que se pueda uno imaginar, ¿no? En fin,
Esto es lo que yo quería hablar, es el resumen de esta jornada, solamente un partido. Mañana tendremos tres partidos interesantes que habrá que estar pendientes y, por supuesto, por la noche subiré el video podcast oportuno para no perder detalle de ninguno de los encuentros. Podríamos decir que mañana juegan, vamos a analizarlo, con horario guatemalteco, mañana, o sea, hoy ya, a las 7 de la mañana, Gales-Suiza. Luego a las 10, este lo narraremos por Nac Channel Barça, Dinamarca-Finlandia. Y luego a la 1 tendremos el Bélgica-Rusia, que no vamos a poder narrar, pero ahí estará. Luego el domingo a las 7 de la mañana tendríamos y tendremos el Inglaterra-Croacia. A las 10 el Austria-Macedonia del Norte. Y el partido del domingo a la 1 de la tarde, Países Bajos-Ucrania. Ahí estará mucho más interesante. Y luego ya pues pasaríamos al lunes, Escocia-República Checa para el lunes 14 a las 7, Polonia-Eslovaquia a las 10, el mismo día 14, y España-Suecia, el partido que sí narraremos, no porque esté España, sino porque es el partido más atractivo del día, también lo es el Escocia-República Checa, pero ahí por horarios no me va bien, por lo tanto el España-Suecia es el que vamos a narrar a la 1 de la tarde. Eso no quiere decir que yo vaya a narrar todos los partidos de la selección española, ni mucho menos. Simplemente porque el España-Polonia no lo voy a narrar. Ese mismo día voy a narrar otro mucho más interesante, como es el Portugal-Alemania. Para poner un ejemplo, para que ustedes vean que yo no voy a seguir a la selección española como lo hacía hace años. El Hungría-Francia también se jugaría el día 19. Vamos a ver el primer partido de Francia, que sería la primera jornada. También eso sí que me interesaría verlo, y bastante, que no jugará hasta el martes, ¿no? Francia-Alemania, este sí que lo vamos a dar, será el martes 15 a la 1 de la tarde. No me lo voy a perder, el de las 10 de la mañana, Hungría-Portugal, tampoco me lo voy a perder. O sea, aquí hay que tenerlo en cuenta, que no nos vamos a perder nada. Y con esto, señores, me despido en este video podcast. Muchas gracias y hasta mañana. Forza Barça.